Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 6 de enero de 2022, festividad de la Epifanía, Día de Reyes. Hemos venido a la radio hoy de madrugada con bastante frío porque está haciendo bastante frío en España, incluso con nevadas en algunos puntos, como hacemos siempre, ¿no? Porque este programa, para prepararlo como es debido, hay que venir mucho antes del alba, cuando los equipos de limpieza del ayuntamiento y los elfos urbanos están ahí poniendo las calles con la ayuda de El Pulpo y su equipo. Y fíjense, aun estando tan acostumbrados ya a transitar por ese momento casi mágico del conticinio, qué palabra más bonita, ¿verdad? Conticinio, que vendría a ser ese momento tan especial en el que hasta el rumor de la noche se apacigua y el oído puede detectar hasta un alfiler que caiga al suelo en medio de una calle. Pues como les digo, a pesar de estar tan acostumbrados a transitar por ese mundo entre dos aguas en el que un día se ha ido pero el siguiente todavía no ha llegado, hoy casi que veníamos con ansiedad, con nervios, con la cosa de decir a ver si nos vamos a topar todavía con los Reyes Magos y nos vamos a quedar sin regalo, porque claro, de pequeños a muchos nos contaban que mucho cuidado con levantarse en mitad de la noche a fisgar por ahí, porque si pillábamos a los reyes en medio de la faena, lo mismo cogían y se marchaban y te quedabas sin regalo, como nos quedamos sin Cuba. Así que hemos venido a la radio sin querer mirar mucho a las fachadas o a los azoteos de los edificios, no fuera a ser que viésemos a los reyes entrando en alguna casa o yo qué sé, imagínate que te encuentras con un camello en doble fila con las emergencias puestas, ¿verdad? El caso es que a los pequeños de la casa los hemos dejado en la cama con la ilusión de siempre y algunos con la esperanza de que no se despierten muy temprano para que nos dé tiempo de volver y ver sus caritas cuando abran los regalos. Desde luego, lo último que hemos visto es la cara de ilusión de nuestros niños cuando sus majestades de Oriente han llegado a España y han tomado la palabra.
Queridos niños de Madrid y de todos los lugares del mundo que nos estáis viendo, aquí estamos un nuevo año para compartir esta noche mágica con todos vosotros.
Bueno, pues los reyes acababan de terminar, como quien dice, de repartir los regalos por España hace muy poquito, en una campaña que tampoco ha sido tan caótica como algunos se pronosticaron, con que si la crisis de suministros iba a hacer que faltaran juguetes y todo eso, ¿verdad? Este año el problema de los pajes ha sido más bien el económico, el de cuadrar el presupuesto en un año difícil para muchos, que es verdad que afortunadamente hemos ido de menos a más, pero en el que todavía hay muchos hogares que no acaban de arrancar y con la inflación en el 6,7% que a lo tonto nos está sisando a todos dinero del bolsillo. Claro, por eso, porque la cosa no está muy bien en lo económico, muchos siguen sin entender que un ministro de consumo como Alberto Garzón pueda ser capaz de atacar a la industria cárnica española en el extranjero, con lo que nos cuesta sacar adelante la actividad del sector privado, con la de familias humildes que viven de eso. Coge un ministro y concede una entrevista a la opinión pública británica con toda su influencia sobre el mundo anglosajón y suelta la idea de que buena parte de la carne que España vende en el mundo es de mala calidad, dando a entender también que España es tan ruin que es capaz de permitir que se maltraten animales, se contamine, etcétera, etcétera. Es decir, acusando a España en el extranjero de cara a nuestros potenciales compradores de incumplir las normas además de vender porquería. Bueno, pues el gobierno al que pertenece Garzón se ha puesto de perfil con tal de no enmendarle demasiado la plana.
Las consideraciones del señor Garzón las contextualizo en un ámbito de una percepción personal. Él hablaba a título personal. Las decisiones del gobierno son las que se emiten y las que salen del seno del Consejo de Ministros. Él mismo se hizo cargo de sus declaraciones como declaraciones a título personal.
Isabel Rodríguez, portavoz del gobierno de Pedro Sánchez, en declaraciones a La Sexta, haciendo eso que ya inventó Carmen Calvo, de no, una cosa es lo que diga Pedro persona y otra lo que diga Sánchez presidente, como si fueran dos personas diferentes, como si un político con responsabilidad pública pudiera ser algo así como Christopher y Carlos Jesús, haciendo declaraciones en Raticulín. Nada, que sí, que Alberto Garzón puede haber declarado a la prensa británica que España exporta carne de mala calidad, pero que eso es una opinión suya, que no es la opinión del gobierno. Y el pequeño detalle de que Garzón forma parte del gobierno, pues no tiene importancia. Y los españoles debemos aceptar la explicación y ya está. Y tal día hará un año. Claro, aquí habría que preguntarle a la ministra portavoz, entonces si un ministro sale un día y por lo que sea dice que está a favor de la explotación infantil, ¿el gobierno no lo va a desautorizar y se va a limitar a decir que eso es su opinión personal? ¿A que no, verdad? Pues entonces la respuesta del gobierno debería ser más contundente, más allá de que el Ministerio de Agricultura se haya limitado a decir a través de sus fuentes, pero sin que salga de momento el ministro Planas, a señalar que en España el sector de la carne aplica los estándares más exigentes. Es decir, el gobierno se limita a decir de forma muy indirecta que Garzón miente y da a entender que Garzón, bueno, ya se sabe que Garzón es Garzón y sus opiniones. Lo que no sabemos es si esto será suficiente para los varones socialistas que se han visto obligados a tomar cartas en el asunto, como el presidente de Aragón, Javier Lambán, y el de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que ha sido el último en asegurar que el ministro debe, por lo menos, rectificar. Bueno, pues de momento Garzón se ha pasado por la SER y rectificar o pedir perdón, como que no.
Lo que dije, tal y cual lo dije, es impecable. Y permítanme la falta de humildad en este sentido, porque no se refiere a lo que yo he dicho, porque yo no innovo nada. Yo lo que hago es traducir a un espacio político lo que se ha planteado por otros ámbitos, que en este caso tienen una raíz científica. Mis declaraciones son como ministro de Consumo, por supuesto que sí. Eso no quita que no podamos reconocer que estamos en un gobierno de coalición, donde puede haber diferencias, como se han expresado en otras materias.
Que lo que ha dicho está muy bien dicho, que esto es una manipulación de la derecha, Lambán y Page deben ser de derechas, y los agricultores y veterinarios que se han sentido injuriados también, y ojo, que no lo ha dicho a título personal, sino como ministro, con lo cual desafía a su propio gobierno, mientras Sánchez, de momento, no dice nada. Ya hemos comentado en alguna ocasión que la izquierda está haciendo con la ecología y el respeto a los animales lo mismo que con otras ideas loables, tratar de monopolizarlas para su propio beneficio ideológico. Se quiere identificar la defensa del medio ambiente con el proyecto pobrista que nos quieren imponer y que consiste básicamente en desmontar la clase media, porque la izquierda le dice que tiene mucha manía a los ricos ricos, pero en realidad lo que quiere es que haya cuantos más pobres mejor a los que tener de clientes perpetuos. Lo que irrita a una parte de la izquierda es esa masa de gente trabajadora que confía todavía en el esfuerzo y la meritocracia, hasta tal punto que reniega de las políticas que pretendan llevarnos a una sociedad asistencial en la que los ciudadanos dependamos cada vez más de las ayudas que nos pueda dar el Estado. Y en eso es en lo que están. Y la ecología les viene fenomenal como coartada. No, es que tienes que renunciar a comer carne, a tener coche, a viajar, porque el medio ambiente está muy mal. Hay una parte de la izquierda que ha pasado de pretender que el obrero mejorase sus condiciones de vida para llegar a ser clase media, a pretender ahora lo contrario, a proponer soluciones que por H o por B, lo único que hacen siempre es proponer a la gente modesta que o deje de consumir algo o lo haga a un precio mucho más alto que no todos se pueden permitir. Y en ese contexto hay que entender la estrategia de Garzón, más allá del ataque puntual a los ganaderos que proveen de carne a toda la sociedad con la calidad y los estándares que exige la Unión Europea. Y si no fuera así, que manden inspecciones del Ministerio de Sanidad y de lo que haga falta, pero es soltar basura sobre un sector de nuestra economía y las familias que viven de él en la prensa extranjera es incompatible con ser ministro de España. Puede ser compatible con ser activista, pero no con ser ministro. A todo esto, ¿qué pasa con la pandemia? Cambiando de tema, ¿qué pasa con el que sigue siendo el gran asunto de fondo que de una u otra manera todo lo condiciona, hasta las cabalgatas de esta pasada noche? Bueno, pues los contagios en 24 horas han sido 137.180. Es la segunda marca más alta de la pandemia. A eso hay que sumar 148 fallecidos en un solo día. Y lo que más inquieta es que los hospitales ya tienen más ingresados que en las dos olas anteriores. Dicho de otra manera, ya hay hospitales en Cataluña y el País Vasco que están ampliando las UCI porque con el espacio habitual empiezan a ver que no van a dar abasto. En su conjunto, la situación sigue siendo manejable, pero la marea continúa subiendo poquito a poco, de manera que cuanto antes cortemos el grifo de los contagios, mejor que mejor. Y de lo que no nos libramos es de los dimes y diretes sobre las medidas a tomar, incluso hasta cuando se toman de manera más o menos unánime. El último capítulo tiene que ver con las cuarentenas en los colegios.
La decisión de la Comunidad de Madrid es que en los centros educativos las cuarentenas, que ahora son de 7 días, no tendrán que guardarse en los niños menores de 12 años, aunque estos no tengan la pauta completa de vacunación, porque en este momento el porcentaje de vacunación en esa edad es del 28% de una única dosis.
El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, lo confirmaba precisamente en este programa. En la reunión del martes hubo un intento de unanimidad, pero ni por esas fueron capaces de salir con todas las dudas resueltas. ¿Qué se hace el lunes con los niños que sí estén ya vacunados en caso de ser contacto estrecho de un positivo? ¿Y con los que tengan un pinchazo, pero no la pauta completa? Bueno, pues la idea general era que los no vacunados que sean contacto estrecho de un positivo se tengan que ir a casa 7 días, pero Madrid ha decidido que los menores de 12 años no tengan que guardar cuarentena aunque no tengan la pauta completa, lo cual es una manera de adelantarse una semana seguramente a lo que van a aprobar las ponencias sanitarias dentro de unos días, eliminar directamente las cuarentenas preventivas por contactos estrechos. Pero ese movimiento de Madrid, marcando terreno y haciendo de mascarón de prueba en cuestiones pandémicas, ha vuelto a sentar mal al gobierno central. Por cierto, como estamos en estos momentos de decisiones sobre la marcha, apunten otra decisión de esas que pueden afectar al más de 1 millón de infectados que lleva ya Omicron en España. Las personas que hayan pasado el COVID recibirán la dosis de refuerzo 4 semanas después de su positivo. Si no se ha sufrido la enfermedad, Sanidad mantiene los 6 meses de distancia entre el último pinchazo y el de refuerzo. Así que ya ven, no hay día que no haya que sacar papel y boli para apuntar cuestiones que nos afectan a nuestra vida diaria. Pero ojo, porque hay más, y nos las cuenta ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Los que vivan en Cataluña van a seguir al menos otros 14 días con toque de queda entre la 1 y las 6 de la mañana tras el aval judicial a prorrogar esta y el resto de restricciones. La justicia canaria también se ha pronunciado para permitir la ampliación del uso del pasaporte COVID otro mes más. Los ciudadanos de Castilla y León, por su parte, son desde hoy los responsables de cumplir con su confinamiento en caso de dar positivo y también de llamar a sus contactos. La región cancela los rastreos masivos ante la avalancha de positivos. Además, el rey preside hoy la Pascua militar en el Palacio Real, de nuevo marcada por la pandemia. Aún así, Felipe VI va a mostrar su cercanía a los miembros que han participado en los rescates por el volcán de La Palma y también al ejército por su labor en la lucha contra el COVID. Junto al rey estará también Pedro Sánchez, que reaparece antes de presidir mañana el Comité Federal del PSOE. Y en este Día de Reyes, a la ilusión por los regalos sumamos la esperanza de que nos toque algo en el sorteo de la Lotería del Niño. Se van a repartir 700 millones de euros, con un primer premio de 200.000 euros al décimo. Ya saben que Hacienda se lleva un 20% que va a descontar automáticamente, pero solo para aquellos que superen los 40.000 euros, por lo que solo afecta al primer y segundo premio. Los demás están exentos de tributar, tampoco afecta al IRPF, no influye en ayudas o becas. Y ojo a todos los que compartan décimo premiado con más de 40.000 euros. José María Mollinedo es técnico de Hacienda.
La persona que vaya a realizar el cobro de ese décimo deberá identificar a todos y cada uno de los partícipes con la proporción en la que cada uno participe en ese premio. Y a partir de ahí, la retención del gravamen de lotería se aplicará en esa misma proporción a cada uno de ellos, con independencia del importe que cada uno reciba.
Bueno, pues a partir de las 12 podrán seguir aquí el sorteo del niño en COPE con Jon Uriarte y Pilar García Muñiz, y después podrán consultar todos los premios en nuestra web en cope.es. Y en el partidazo de COPE no hay sorpresas en la Copa del Rey. Fernando Joacutot, buenos días.
Buenos días. Real Madrid y Barça cumplieron contra el Alcoyano y el Linares respectivamente, aunque sí que les tocó sufrir. Fue una tarde casi sin sorpresas donde pasaron todos los equipos de primera menos el Celta, que cayó en casa del Atlético Baleares. Hoy comienza la jornada del torneo del CAO desde las 4 de la tarde y fuera del fútbol, a Novak Djokovic le han obligado a salir de Australia por un problema con el visado y no jugará la Australia Open. Y Rafa Nadal acaba de debutar y está a punto de cerrar su partido contra Berankis. Y también acaba de comenzar la quinta etapa del Dakar con 561 kilómetros por delante.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Los vecinos de Mislata, en Valencia, siguen conmocionados por ese accidente que ha costado la vida a una niña de 8 años y que mantiene ingresada a otra de 4 en estado crítico.
¡Hostia, Lucy! ¡Los niños han caído!
Otros 7 menores resultaron heridos, aunque por suerte están fuera de peligro. Todo ocurrió el martes durante la feria de la localidad. Una de las atracciones, un castillo hinchable, se vino abajo debido al fuerte viento que llegó a soplar a 72 kilómetros por hora. En ese momento, 10 niños disfrutaban de la atracción. 2 de ellos salieron disparados y el resto quedaron atrapados. Enseguida, los vecinos que estaban por la zona fueron corriendo a ayudar a levantar el castillo y también a rescatar a los pequeños.
La colchoneta se levantó, vi los niños que estaban en el aire. Creo que cayeron en la otra colchoneta que estaba al lado.
Había una chiquita en el suelo, inconsciente. Todo el mundo nos estuvimos ahí ayudando. Yo como pude, tuve que levantar la colchoneta con la gente que estábamos ahí porque no sabíamos si había más niños en el suelo.
Justo como yo vivo aquí enfrente, los vi y dije, ostras, en la feria ha pasado algo gordo cuando ya se desplazan ellos.
La policía sigue investigando qué falló. La atracción había pasado su revisión anual, pero todo apunta a que no estaba bien anclada, que se había atado solo a un árbol y una farola, cuando según la normativa debe tener al menos 6 anclajes de 163 kilos cada uno. De hecho, son varios los vecinos que denuncian que algunas atracciones no eran muy seguras, más si tenemos en cuenta ese fuerte viento que soplaba. De hecho, no se permite montar este tipo de hinchables si se registran rachas de más de 38 kilómetros por hora y, como les decía, el martes en Mislata se superaron los 70. En Mediodía COPE, la auditora de prevención de accidentes infantiles y vicepresidenta de la Asociación Nacional de Seguridad Infantil, María Ángeles Miranda, ha reconocido que es difícil saber si una atracción cumple con todas esas medidas, porque los padres las desconocemos y porque confiamos tanto en quien organiza los eventos como en quien controla que todo esté bien. Aún así, nos da algunas pistas.
Que esté visible la edad mínima, que esté visible que la persona que está allí sepa que estás controlando. En el caso de que haya viento o inclemencias meteorológicas, por supuesto, sacar a los niños. Y esto ya lo tiene que hacer la persona responsable, pero si no somos nosotros como padres de sacarlos, o sea, no se puede tener. Es decir, esa serie de cosas que nos están dando esas pistas de que realmente se cumple con normativa.
El Ayuntamiento de Mislata ha decretado 3 días de luto oficial. Ayer mismo se suspendió la cabalgata de Reyes. También son horas difíciles en Gijón, en Asturias. Allí lo que debía ser una obra menor en un colegio, aprovechando las vacaciones de Navidad, ha acabado en tragedia. El derrumbe de parte de la azotea ha terminado con 2 trabajadores muertos. Sus cuerpos fueron encontrados horas después del accidente. Otros 2 trabajadores resultaron heridos leves. Vamos a buscar más detalles, Fernando Díaz.
Lo que debían de haber sido unas pequeñas obras de mantenimiento en el falso techo de varias aulas, aprovechando las vacaciones navideñas, se han convertido en una auténtica tragedia. Parte de la techumbre del Colegio San Vicente de Paúl, en pleno centro de Gijón, se venía abajo este viernes atrapando a 2 trabajadores. Otros 2 conseguían escapar con solo heridas leves.
Salvé la vida milagrosamente a otro compañero, pero estos 2 quedaron ahí atrapados los probes. No era ninguna obra complicada, era poner por adultos simplemente.
Tras más de 5 horas retirando escombros, los bomberos localizaban los cuerpos ya sin vida de los otros 2 trabajadores, uno de 38 y otro de 40 años de edad, y que además eran primos. El presidente del Principado, Adrián Barbón, daba el pésame a la familia en el lugar del accidente.
La solidaridad, evidentemente, con sus familias, con el propio pueblo de Gijón, con el Ayuntamiento de Gijón, y decirles que estamos con ellos.
Queda ahora pendiente la investigación para aclarar las causas del derrumbe. De momento, los casi 700 alumnos del colegio no podrán volver a las aulas el lunes, como estaba previsto. Las clases se reanudarán provisionalmente de forma telemática.
Bueno, y son las 6:18 de la mañana, una hora menos en Canarias, es temprano. Normalmente los que están levantados a esta hora acaban de salir de la cama o no están para mucha fiesta, pero hoy no es un día cualquiera. Es un día de esos en los que no importa tener que madrugar.
¡Hola!
¡Lo de coches que había pedido!
¡Lo de coches que habías pedido!
¡Que había pedido, abuelo!
¡Ah, oh, qué lindo!
Sí. Es el Día de Reyes y hay quien ya está así abriendo paquetes a ver si Melchor, Gaspar y Baltasar han traído esta noche aquello que habíamos pedido en nuestras cartas.
Me he pedido una casa de Minecraft, una cosa de Harry Potter.
Sí. Me he pedido un camión de bomberos, el de Aurora.
Que me trajeran una cuna para mis bebés de juguetes y también unos vestidos de Elsa y unos taconcitos pequeños.
Bueno, pues los Reyes Magos ya están camino de Oriente, se vuelven después de una noche de mucho trabajo, porque además de repartir regalos por todas las casas de España, se han paseado por casi todos los municipios del país, porque a pesar del aumento de los contagios, este año han vuelto las cabalgatas, con modificaciones, con más medidas de seguridad, pero con la misma ilusión de siempre. Esa ilusión que se mantiene hoy también con el sorteo de la Lotería del Niño, que como les decíamos, podrán seguir aquí a partir de las 12 en COPE.
El 2... El 6.
El 7.
El 0.
El 6.
26.706.
250.000 euros.
Un sorteo mucho más relajado que el de Navidad, también mucho más rápido, dura una media hora, pero que reparte también mucho dinero, hasta 700 millones de euros en premios. Y para el que no le toque o el que abra sus regalos y vea que los Reyes no han acabado de acertar, siempre les quedará el roscón, uno de los dulces más esperados del año y que cada 6 de enero abre un debate nacional sobre si es mejor tirar por el clásico o por el relleno, ya sea de nata, de trufa o hasta de crema. En España nos comemos 30 millones de roscones cada año, la mayoría evidentemente estos días, aunque ya se pueden comprar durante todo el año, cosa que hasta hace 7 años no pasaba, solo se podían vender roscones entre el 20 de diciembre y el 5 de enero. Hacer un roscón artesano no es algo fácil, pero es garantía de éxito. Lo saben bien en la pastelería Viena Capellanes, donde nos hemos colado estos días, la actividad es frenética.
Vamos, diría que es el día más agotador de todo el año. Tenemos festividades muy puntuales también, pero hoy en concreto la fiesta de los Reyes es brutal.
Llevan más de 100 años haciendo roscones de Reyes y solo esta semana esperan vender hasta 80.000 unidades. Y así vamos a cerrar este periodo de fiestas navideñas que al final han vuelto a estar condicionadas por el COVID. Ayer, segundo pico más alto de contagios de toda la pandemia, más de 137.000 en 24 horas. Hubo que lamentar además la muerte de 148 personas por coronavirus. Aunque ya sabemos que no es el indicador más fiable con una tasa de vacunación tan alta como la que hay en España, lo cierto es que la incidencia también se ha disparado hasta los 2.574 puntos. Si miramos los hospitales, vemos que la presión sigue aumentando lentamente. Preocupan especialmente las UCI en el País Vasco y en Cataluña. El 30 y el 40% de sus camas las ocupan pacientes con coronavirus. El País Vasco, por cierto, está habilitando plantas en algunos hospitales ante el aumento de ingresos que prevé después de las fiestas. Allí, además, los sindicatos que representan a los sanitarios de la atención primaria han convocado una manifestación el 23 de enero para denunciar el colapso que sufren estos centros en la región. El gobierno vasco, además, se suma a otros como el gallego o el andaluz que han pedido a médicos jubilados que vuelvan a trabajar ante la falta de profesionales. Cataluña, por su parte, registró ayer récord de contagios de toda la pandemia, más de 32.000 nuevos positivos en solo un día. Allí, para animar a los jóvenes a vacunarse, el Servicio de Salud ha iniciado una curiosa campaña en Tinder, una conocida aplicación de citas. Sergi Tor.
Sí, la vacuna está representada en un simpático dibujo de dosis en movimiento y sale en diferentes contextos de la aplicación Tinder, ya sea corriendo, cocinando, viajando o haciéndose un selfie en el baño. La idea que se transmite es que vacunarse también puede ser un match, que es el lenguaje habitual de Tinder para conectar. La secretaria de Salud Pública del Gobierno de la Generalitat, Carmen Cabezas, señala que no se puede descartar la potencialidad de esta red social.
La idea no es llegar a 1 millón de personas, sino que es llegar a los usuarios de Tinder, como tenemos diversos anuncios, todas las redes sociales.
Y es que en la franja de 20 a 39 años todavía hay un 26% de no vacunados. Tinder puede ser la solución para influir en un aumento en esta franja de edad.
Bueno, pues veremos qué efecto tiene esa campaña para animar a vacunar a los 20añeros, que en el conjunto del país registran la incidencia más alta, casi 4.000 casos por cada 100.000 habitantes, y eso es casi el doble de la media nacional. Vámonos también hasta Sevilla, porque allí ya se ha reunido con su padre los dos niños que fueron secuestrados por su madre para evitar vacunarlos contra el COVID. La mujer entregó ayer a los menores, está detenida a la espera de declarar hoy ante el juez. Yolanda Guirado.
Así es, por fin han aparecido los menores de 12 y 14 años desaparecidos en diciembre. La madre ha sido detenida en los juzgados de Sevilla, donde se ha personado para entregarlos. Los niños se encuentran bien y han pasado la noche de Reyes con su padre, que es quien tiene la custodia. El padre denunciaba su desaparición el pasado mes de diciembre, como decimos, cuando la madre no entregó a los menores. El progenitor dijo entonces a la policía que su expareja podría haber salido del país y encontrarse en Portugal. Se espera que en las próximas horas ella pase a disposición judicial. Podría ser acusada de un delito de secuestro de menores por llevarse a sus dos hijos y evitar que fueran vacunados contra el COVID.
Y en Mallorca también está detenido un hombre acusado de intentar secuestrar a una niña el pasado 28 de diciembre. Cristina Llamas.
Dos hermanas de 10 y 14 años paseaban por un barrio de Palma cuando un individuo cogió a la pequeña del brazo con la intención de llevársela. La mayor la agarró y finalmente consiguieron huir corriendo mientras este les perseguía. El inspector jefe de grupos de atracos, Eduardo Pérez, da más detalles.
Logró escapar del varón y se dirigió rápidamente hacia su domicilio, siendo perseguida en todo momento por este señor, a la vez que le seguía diciendo cosas. Finalmente, tras numerosas gestiones, se ha logrado identificar al autor de estos hechos.
El hombre está acusado de detención ilegal en grado de tentativa y quebrantamiento de condena, porque el lugar donde han sucedido los hechos está a escasos 100 metros del domicilio de una expareja sobre la que tenía orden de alejamiento.
Y acabamos en Plasencia, donde ha sido encontrado el cadáver del hombre de 75 años que llevaba 10 días desaparecido, Adrián García.
El cuerpo de Camilo Crespo, el hombre de 75 años que había desaparecido en Plasencia el pasado 27 de diciembre, apareció en la tarde de ayer sin vida. La Jefatura Superior de la Policía Nacional de Extremadura, coordinadora de la búsqueda, confirma que el cadáver fue hallado en torno a las 3 de la tarde, cerca de una de las rotondas de la ciudad que conduce a las comarcas de La Vera y del Valle del Jerte. No hay confirmación oficial por parte del forense, pero en principio el Cuerpo Nacional de Policía baraja como principal hipótesis el suicidio.
Enseguida más noticias aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Yamóvil, 22, 22, 22, 22, 22. Este será nuestro año, el 22. Compramos tu coche y podrás decir que en Yamóvil conseguiste la mejor tasación. Sí, en Yamóvil. Lo dicen nuestros clientes. Vende tu coche en Yamóvil, te darán la mejor tasación.
Para vivir como en una casa con jardín, Residencia de Mayores Vitalia Carabanchel. Tratamientos pioneros de rehabilitación del daño cerebral, pero como en su casa. Habitaciones individuales, espacios hogareños de 15 personas donde visitar y comer con el residente. Jornadas de puertas abiertas, conócenos. Nuestros precios te sorprenderán. Infórmate 910-88-6920 o vitaliahome.es.
¿Cómo volver a la normalidad con seguridad? Evita el autodiagnóstico y escoge profesionales sanitarios y certificación oficial homologada para poder viajar, trabajar o añadir el resultado a tu tarjeta sanitaria. Entra en democrates.com y consigue tu PCR por 60 euros o antígenos 25. Más de 40 clínicas en España. Democrates, comprometidos con la sociedad.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer, pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960 60 66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960 60 66.
La impotencia, la eyaculación precoz o la pérdida de deseo tienen solución. Recupera tu vida sexual. Ven a Clínicas de Test. Somos expertos en eyaculación precoz, impotencia, pérdida de deseo, baja testosterona. Primera consulta gratuita. Infórmate en el 900 730 024 o en detest.es. Clínicas de Test, la clínica del hombre.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Holdet hace las facturas y tú la magia. Conoce el software de gestión en la nube que te ayudará a automatizar las tareas de tu negocio para controlarlo cuando y donde quieras. Más de 80.000 empresas ya confían en nosotros para llevar la contabilidad, proyectos, inventario. Descubre todo lo que podemos hacer por ti en holdet.es.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Hay un lugar para los que aman el diseño, para los que desean la innovación en sus manos, para los que esperan con ganas lo que está por venir. Y su nombre es Equa. El nuevo subcompacto 100% eléctrico de Mercedes-Benz, con hasta 494 kilómetros de autonomía en ciudad. ¿Estás preparado? Nuevo Equa, para la generación que viene.
Ven y pruébalo en Itarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Isla de Java 5 y 7.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Qué es y cómo funcionan las subastas online?
La gente ofrece sumas de dinero crecientes o decrecientes, depende de...
¿Cuándo un asteroide se considera peligroso?
Claro, potencialmente peligroso es cuando pasa por menos de 7 millones de kilómetros
aproximadamente.
Brian Shelton lleva siendo diabético tipo 1 de nacimiento. Bueno, pues va a pasar a la historia por ser el primer enfermo de este tipo de diabetes que se ha curado. ¿Cómo?
Bueno, pues porque la propia enfermedad lo hace...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de jueves? Si ya anda levantado, lo mismo, ya ha tenido ocasión de ver que le han dejado los Reyes Magos, que la verdad, este año se lo han currado especialmente porque con esto de las cuarentenas había mucho paje confinado o de baja laboral. Y claro, sus majestades de Oriente han tenido que hacer pues lo mismo que en muchos trabajos. Jefes o encargados que se han tenido que remangar y hacer cosas que normalmente hace un subalterno, o muchos trabajadores que no han caído contagiados, pues han tenido que hacer el esfuerzo de doblar turno o cambiar de horario o directamente quedarse sin vacaciones de Navidad. Que es verdad que te puedes coger los días después, pero ese momento de descansar justo las fechas más señaladas, que es cuando se puede saborear con la familia, si se pasa, se pasó y ya no vuelve. Y ese es un sacrificio que ha hecho más de uno en estos días tan complicados. Y es que están siendo días de echar cuentas y decir, pero aquí cuánta gente hay de baja realmente, porque siguen siendo muchos los que dicen que a ellos no ha habido manera de que nadie les coja el teléfono y que se les ha pasado la cuarentena sin hacer los trámites pertinentes. Bueno, se calcula que la cifra no debe estar muy lejos del récord de bajas laborales que alcanzó la pandemia a comienzos de 2021. Hace un año se alcanzaron las 615.311 bajas y las mutuas calculan que diciembre, hace menos de una semana, terminó con más de 566.000 bajas. Es verdad que cada día hay gente que sale de la cuarentena y se incorpora a trabajar, pero con más de 100.000 contagiados cada día, es de esperar que durante algunas semanas el número de bajas siga subiendo. Y fíjense, desde que comenzó la pandemia, el coste en bajas laborales se acerca ya a los 3.000 millones. Así que, como sociedad, necesitamos contener esta ola cuanto antes mejor. No ya solo para no presionar más los hospitales, que empiezan a ampliar UCIs en Cataluña y el País Vasco, sino para dar un alivio al mercado laboral. Hay lugares como Valdepeñas donde el servicio de basura ha dejado de trabajar porque sus empleados están confinados. Pero vamos, que los encajes de bolillo en las plantillas de los servicios esenciales y también de muchas empresas se están teniendo que hacer ya a lo largo de toda España. Así que sigue siendo una incógnita, por ejemplo, qué pasará el lunes cuando empiecen los colegios. Además de ver cuántos niños acudirán a clase, descontando los confinados en ese momento, habrá que ver cuántos profesores están disponibles. Las comunidades autónomas, desde luego, van a hacer un esfuerzo para contratar personal y llevarlo todo lo mejor posible. Así es, nos lo contaba, por ejemplo, el consejero madrileño de Educación, Enrique Osorio.
Nosotros hemos montado un dispositivo para el mismo día 10 que los directores de los centros nos comuniquen las bajas. Esa misma mañana asignaríamos sustituto interino.
Ya ven, esa misma mañana en la que retoman las clases habrá que echar cuentas y asignar interinos para que se incorporen lo antes posible. Pues a ver si hay suerte y no solo el lunes la cosa está más o menos normal para empezar, sino sobre todo que a finales de la próxima semana o comienzos de la siguiente podamos contar que la vuelta al cole está yendo razonablemente bien. De momento ya saben, las cuarentenas se mantienen, pero solo serán de 7 días para los contactos estrechos no vacunados. Y Madrid ha dado un paso más sin esperar a que Sanidad decida posiblemente la semana que viene eliminar las cuarentenas y ya va a permitir directamente que los menores de 12 años, aunque no tengan la pauta completa, no tengan que irse a casa en caso de ser contactos estrechos. Una medida, por cierto, que también va a aplicar ya Andalucía. Veremos, como decimos, qué tal van las cosas cuando se pase de los planes a la praxis. Seguramente dependerá mucho de la situación general de la pandemia en el conjunto de la población. De momento, ya saben, 137.000 contagios en 24 horas y, entre tanto, se siguen tomando medidas sobre la marcha para aliviar el atasco burocrático. La Comunidad Valenciana, por ejemplo, se suma a Cataluña y sus habitantes podrán notificar a partir de ahora su positivo en una farmacia para que la farmacia lo notifique a su vez al sistema sanitario sin que los contagiados tengan que saturar los ambulatorios.
En este momento de sexta ola de la pandemia necesitamos la colaboración, la cooperación de todos, y en ese sentido quiero agradecer el apoyo de los farmacéuticos, su cooperación para trasladar la información de las personas que salen positivos en el test para que definitivamente también se pueda incorporar en el ámbito del conocimiento de la Generalitat.
Hablaba Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana. Puig es presidente autonómico socialista, para más señas, como lo son Javier Lambán y Emiliano García Page. Pues estos dos últimos, aun siendo socialistas, o precisamente por ser socialistas y verse especialmente aludidos, han tenido que salir al paso y criticar públicamente al ministro Alberto Garzón por haber atacado a la industria cárnica española. Ya saben que Garzón ha dado a entender que buena parte de la carne que exporta España es de mala calidad y solo ha salvado de su crítica a Asturias, una parte de Andalucía, de Extremadura y de Castilla y León. Al resto, según da a entender, mejor no comprarle carne. Y claro, Garzón no es socialista, pero es ministro de España por decisión del secretario general del PSOE y presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Así que Lambán y Page han tenido que salir al paso para exigir que o el ministro rectifique o Sánchez haga algo. Garzón, como era de esperar, no ha rectificado. Dice que le han manipulado sus palabras, que esto es una campaña de la industria de la carne, que si las elecciones en Castilla y León, lo típico para no reconocer que un ministro de España no puede ir por ahí de forma gratuita diciendo que España exporta carne de mala calidad, injuriando de esa manera a empresas que cumplen con las normas que impone la Unión Europea, como ha reconocido con la boca pequeña el propio Ministerio de Agricultura, pero sin que de momento el ministro de Agricultura haya salido a la palestra. Así que las críticas han sido muy numerosas. Desde el Partido Popular, por ejemplo, con Andrea Levy como portavoz del mensaje, se han sumado a los que piden que el ministro de Consumo sea puesto de patitas en la calle.
Somos una excepción en toda Europa que nos mira atónito de cómo tenemos un ministro que se dedica a hablar mal de los intereses españoles en medios internacionales, como sucedió en esa entrevista en un medio británico. Y si tenemos un ministro de España que habla mal de España fuera de España, lo normal es que dimita o le cesen.
Cabe preguntarse qué tiene que decir a este respecto el ministro de Agricultura, Luis Planas, más allá de las fuentes de su ministerio, cuyo deber es defender a los ganaderos españoles. Y cabe preguntarse qué tiene que decir el ministro de Exteriores, el señor Álvarez, cuyo deber es también defender el buen nombre de la marca España y sus productos en el extranjero, de aquellos que quieran cuestionarlos, aunque el que quiera cuestionarlos forme parte de su propio gabinete. Estaría bien que dijeran algo en las próximas horas y no se quede todo resumido en esa explicación que ha dado la portavoz Isabel Rodríguez de es que eso es solo una opinión del ministro y el gobierno es otra cosa. Y hablando del ministro de Exteriores y de las cosas que pasan por el mundo, hoy se cumple un año de una de las escenas que más nos impactaron en 2021. Un año del asalto al Capitolio por parte de los seguidores de Donald Trump en Estados Unidos. El trumpismo acabó mal porque chocó contra su propio populismo exacerbado. Pero un año después, Joe Biden tampoco levanta demasiadas pasiones. Estados Unidos sigue en una especie de crisis de identidad, con China cada vez cuestionando más su supremacía y con la sociedad estadounidense cada vez más dividida entre una vuelta a las esencias que ya no volverán y un globalismo que no acaba de ofrecer soluciones a los retos y frustraciones del presente. La política siempre se empeña en demostrar que prometer demasiado en un sentido o en el otro es mala idea. La política siempre será el arte de lo posible y tratar de meter la pata cuanto menos mejor. Ojalá 2022 no sea un año de grandes promesas ni de utopías imposibles. Con que los que mandan sepan gestionar razonablemente bien el día a día en el mundo y en España, ya nos podremos dar con un canto en los dientes. Vamos con otros asuntos que nos apunta ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Es día de luto oficial en Mislata, en Valencia, por la muerte de una de las dos niñas que resultaron heridas de gravedad en la feria de la ciudad. La otra menor se encuentra en estado crítico después de que un castillo hinchable en el que jugaban saltara por los aires. Las fuertes rachas de viento ese día, que llegaron a alcanzar los 72 kilómetros por hora, tumbaron la atracción, que en ese momento estaba llena de niños. La policía investiga si los anclajes eran correctos. Hay otra investigación en marcha en Gijón, en Asturias, tras el derrumbe del tejado de un colegio que estaba en obras. Dos trabajadores han muerto y otros dos han podido salvar su vida. Adrián Barbón es presidente de Asturias.
Es terrible, y es que no hay palabras, y bueno, pues ahora lógicamente toca, ¿no?, que quien proceda pues explique lo sucedido, pero desde luego es una enorme tragedia. Lo que sí quiero expresar en nombre del Gobierno de Asturias es la solidaridad, evidentemente, con sus familias, con el propio pueblo de Gijón, y decirles que estamos con ellos.
Mejores noticias llegan desde Sevilla. Han aparecido los dos niños que estaban secuestrados por su madre, que ya está detenida y que va a pasar a disposición judicial en las próximas horas. La mujer quería evitar que el padre los vacunara contra el COVID. Los menores llevaban desaparecidos desde principios de noviembre. Y la variante Omicron sigue sumando contagios en Europa. Italia, Francia y Portugal han notificado sus peores datos desde el inicio de la pandemia. Italia ya ha anunciado la vacunación obligatoria para los mayores de 50 años a partir del 15 de febrero. En Francia continúa la polémica por las palabras de su presidente Emmanuel Macron, que aseguró que quiere fastidiar literalmente a los que no se vacunen. Mientras, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ha anunciado que ya no será necesario hacerse un test de antígenos 48 horas antes de viajar al país. Y en el partidazo de COPE, Rafa Nadal debuta en el Open de Australia. Fernando Joacutot, buenos días.
Y lo hace ganando contra Bernakis por 6-2, 7-5. Recordamos que ayer Novak Djokovic no pudo entrar en Australia y el número uno no podrá jugar el torneo. En fútbol, ayer tuvimos la tercera ronda de la Copa del Rey, sin sorpresas, donde Barça y Madrid pasan de ronda entre Linares y el Alcoyano, excepto el Atlético Baleares, que este sí dio la sorpresa venciendo por 2-1 al Celta de Vigo. Hoy siguen los 16avos, destacando el Rayo Majadahonda Atleti, que será a las 9 y media de la noche en el Wanda Metropolitano. Y en el Dakar ya ha comenzado la quinta etapa, toda ella será en Riad.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Tras el cumpleaños del rey Juan Carlos, ¿hay algún dato relevante sobre su posible regreso a España? Buenos días.
Pues buenos días, Sergio. Verás, el rey Juan Carlos cumplió 84 años sin conocer qué va a ser de él en este 2022. ¿Qué va a hacer o decir la casa del rey Felipe VI? Pues que como cualquier español puede regresar a España. Esto lo dice en voz alta. En voz baja lo que parece es que está esperando a que se resuelvan los asuntos que tiene pendientes en la Fiscalía. Esta, con Dolores Delgado al frente, ha prolongado 6 meses más la investigación sobre nuestro rey. Pero la fundada impresión, y esto es muy importante al día de hoy, es que resolverá en muy pocas semanas. Y esto por 4 razones. La primera, porque los delitos que se le imputan fueron presuntamente cometidos cuando Juan Carlos I gozaba como rey de inviolabilidad. La segunda, y este es el quid de la cuestión, porque no se ha encontrado ni aquí en Suiza una sola prueba de la comisión de tales delitos. La tercera, porque en todo caso ya habrían prescrito. Y la cuarta, porque don Juan Carlos tiene a cero las cuentas con la Hacienda española tras las 2 regularizaciones fiscales que en su momento acometió. Siendo así, ¿qué hace el gobierno socialista? Pues retrasar todo lo que puede porque le interesa mantener vivo el debate sobre la monarquía. A este respecto, no sé si el actual protagonista de la corona tiene claro que las agresiones y el ninguneo a que le tienen sometido son solo palabras, como hace poco tiempo le confesó a un ilustre visitante. Con todo, la pregunta es esta: ¿volverá pronto el rey a España? Pues mi percepción personal, sinceramente, es que no lo veo claro. Y fuera parte, Sergio, el nuevo atestado de la UCO contra Zaplana es más de lo mismo, conjeturas y presunciones. Tras 6 años no existe evidencia de que Zaplana fuera titular de fondos en extranjero. Él lo niega absolutamente. ¿Por qué no entonces se practica con él la prueba del descargo?
Gonzalo Zaballa, buenos días.
Hola, Sergio, buenos días.
¿Qué se cuenta la prensa?
Pues viene con un nombre propio en todas las portadas. Alberto Garzón, ministro de Consumo. ABC lo ilustra con una fotografía a toda página del propio Garzón visitando una granja asturiana, y La Razón recuerda que su ataque al sector cárnico es solo el último ejemplo de una larga lista de declaraciones polémicas. Moncloa repudia a Garzón, pero se resigna a mantenerlo en el gobierno, titula El Mundo. La pandemia también ocupa espacio destacado en los diarios por diferentes temas. El País alerta de que las bajas por COVID están tensionando los servicios públicos y aporta una fotografía a modo de advertencia de la cabalgata de Reyes en Sevilla, donde a ambos lados de la calle se observa una gran multitud de gente. Y sobre esto, La Razón comenta que los médicos y las mutuas piden que los partes de baja y alta se den al mismo tiempo para agilizar los trámites. Al margen de lo burocrático, El Mundo destaca el fin a 2 meses de secuestro. La madre antivacunas, que ocultó en Portugal a sus hijos y grabó un vídeo negacionista, se entrega en el juzgado con los 2 niños a los que escondió para que no pudieran ser vacunados. Y precisamente sobre las vacunas habla El País, que destaca el ataque de Macron a los no inmunizados. Tengo ganas de fastidiarles, ha dicho el presidente francés, al tiempo que recuerda cómo Australia ha deportado a Novak Djokovic por un problema con su visado, precisamente al no estar vacunado.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues con un reportaje que publica El País, que viene a decir básicamente que el desabastecimiento de chips informáticos ha afectado incluso a los Reyes Magos. Quizás esta mañana algún niño se levante desilusionado al ver que sus majestades de Oriente no le han traído la ansiada videoconsola. Los pequeños comercios de electrónica y gaming llevan con este problema desde finales de 2020 y, por ejemplo, en una calle comercial tan famosa como Preciados en Madrid, llevan desde noviembre sin unidades. Para que te hagas una idea, Sergio, una de las compañías japonesas más famosas de videojuegos ha vendido 1,5 millones de consolas menos de las que preveían antes de la crisis de los microchips. La parte buena es que los regalos más demandados estas Navidades han sido los muñecos y los juegos de construcción, y lo primero que se ha agotado ha sido todo lo referente a los Pokémon.
Vamos también con la píldora económica de hoy. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Sergio. Una vez más, el gobierno ha tenido que desmentirse a sí mismo, otra vez a cuenta del ministro de Consumo y, de nuevo, por su fijación con la carne. El Ministerio de Agricultura, en un comunicado, ha defendido que nuestra ganadería intensiva y extensiva sigue las estrictas normas de producción y bienestar animal de la Unión Europea. Es la respuesta a las conjeturas de Garzón en el diario británico The Guardian sobre la existencia de macrogranjas en España que exportan carne de mala calidad. Garzón ha apuntado al Mensajero, esto es un clásico, diciendo que sus palabras estaban sacadas de contexto, y desde el gobierno dicen que hablaba a título personal, pero lo cierto es que lo que queda son las palabras de un ministro del gobierno de España sembrando la duda sobre un sector que mueve 27.000 millones de euros al año en nuestro país, da empleo directo a más de 500.000 de personas y registra ventas en el exterior de más de 7.000 millones de euros. Ganaderos e industria cárnica piden una rectificación o su dimisión, pero mete temo que nada de eso llegará, pero sí lo hará una nueva polémica del ministro Moral.
Le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. Siempre que un papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
Mira, ahora mismo están pasando delante de mí como 50 chavales empapados en agua, helados de frío. Sinceramente, en estas aceras de la ciudad de Ceuta no cabe un alma más.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán, con esa caída constante de la ceniza.
Porque nos acercamos a la casa que están evacuando. Saca uno de los nietos la imagen de la Virgen y te llevan la Virgen de la Candelaria, es esa, ¿no?
Estoy ahora mismo en el polígono industrial de Alcobendas. Estáis trabajando muchas horas y con las máquinas siempre encendidas.
Sí, nuestra factura de la luz se ha incrementado pues un 30%.
De repente aparece una palabra que ocupa la información en el mundo entero. Y esa palabra es Omicron.
Es una variante más contagiosa.
2022 será otro gran año para la información rigurosa en COPE, con los mejores comunicadores.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
El rey arranca hoy su agenda anual con la Pascua Militar, marcada de nuevo por las medidas de seguridad y por el futuro de su padre. El rey emérito Felipe VI y la reina Letizia mostrarán su apoyo al ejército por su labor en el volcán de La Palma y con la COVID-19. Manuel Ángel Gómez.
La Pascua Militar volverá a ser este año diferente a causa de la pandemia, con un esquema similar a la de 2021. Los invitados, en su mayoría, no estarán presentes en el Salón del Trono para escuchar los discursos del rey y de la ministra de Defensa. Felipe VI llegará a las 12 de la mañana a la Plaza de la Armería del Palacio Real, acompañado por la reina. Ya dentro del palacio, los aproximadamente 150 invitados irán saludando uno por uno a los monarcas, sin que haya contacto físico. Los invitados seguirán los discursos en pantallas desde el Salón de Columnas a unos metros del Salón del Trono. Con las intervenciones del rey y de la ministra se cerrará el acto, porque este año tampoco habrá recepción a las autoridades civiles y militares.
El roscón de Reyes es una de las grandes tradiciones en España. Llegamos a consumir cerca de 30 millones de unidades al año y aunque ya no solo se venden en época navideña, estos días son nuestros favoritos. Nos colamos en un obrador que trabaja a destajo con Jorge Richter.
Aquí ya tenemos calor. Sí. Aquí ya hay calor y hay humedad.
En el horno de la pastelería de Viena Capellanes, hoy es un día que no se para. Ahora mismo me los encuentro sacando los últimos roscones para el día de hoy.
Vamos, diría que es el día más agotador de todo el año. Tenemos festividades muy puntuales también, pero hoy en concreto la fiesta de los Reyes es brutal.
Es un proceso que lleva sus tiempos, medidos al milímetro.
Se van colocando en lata, esto que están haciendo ellos, lo van colocando estos...
Cuando la masa ya ha fermentado, pasa a unos hornos industriales a más de 150 grados. Aunque la producción de roscones empieza a finales de noviembre, 7 de cada 10 se venden entre el 5 y el 6 de enero.
Entre 70 o 80 mil unidades es el cálculo que tenemos hecho para esta semana.
La venta de roscones se ha duplicado en España desde 2015, cuando pasó de ser un producto estacional a estar disponible todo el año.
Llega el comentario del profesor de Aro. Buenos días, Fernando.
Buenos días, Sergio. Pues ya han llegado los Reyes, ya han llegado los Reyes. Y si alguien no se ha levantado todavía de la cama, que corra al salón, porque ahí están sus regalos. Dicen que es un día para los niños, es también un día para los mayores. Han llegado los Reyes Magos, el que no ha llegado ha sido el rey emérito. Estuvimos analizando ayer en la tarde de COPE qué motivos hay para que no vuelva a España y la verdad es que no hay ninguno. El gobierno, la parte socialista del gobierno, dice que no es cosa suya, que es cosa de Felipe VI, pero Sánchez no es neutral. Sánchez ha pedido explicaciones al rey emérito para que vuelva y la otra parte del gobierno, Podemos, no quiere que retorne. Le digo, no encuentro ninguna razón para que no lo haga.
A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca.
Lo mismo ya hay alguno con un ojo abierto, así haciéndose todavía el dormido, porque le han dicho que tampoco es conveniente levantarse muy temprano. No vaya a ser que todavía anden los reyes por el salón y se acaben asustando. O lo mismo todavía están soñando y no será hasta dentro de un rato que se despierten y acudan al árbol a abrir los regalos y a mirarnos incrédulos, como buscando respuestas a la noche más mágica del año. Lo decía el maestro Serrat, esos locos bajitos que a veces nos desesperan un poco, pero que son lo más grande que tenemos. Vaya por ellos, esta mañana tan especial.
Que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Y les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción.
Hoy, por cierto, versión más corta de Herrera en COPE, a las 9, Misa de la Epifanía. Y luego, ya saben, el sorteo del niño, a ver si nos toca algo en la lotería. Camino ya de las 7 de la mañana, aquí en Herrera en COPE.
Que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
¿Tienes eyaculación precoz y no sabes cómo controlarlo? ¿Ya no tienes ganas y no sabes por qué? Conocemos la respuesta. Clínicas de Test. Expertos en eyaculación precoz, disfunción eréctil, pérdida de deseo, impotencia. Da el paso y recupera tu vida sexual. Clínicas de Test es la clínica del hombre. Pide cita llamando al 900-730-024 o visita detest.es.
Comenzamos un nuevo año con incertidumbre, pero sobre todo con esperanza. Desde Cáritas Diocesana de Madrid queremos dar las gracias a las personas y grupos que siguen apoyando y acompañando a las personas y familias que sufren las consecuencias de la crisis. También a las empresas y entidades que colaboran con nosotros con su ayuda desinteresada. Entre todos, estamos logrando llevar ilusión y esperanza a muchos hogares. Colabora con nosotros a través de nuestra web caritasmadrid.org, porque tú lo haces posible. Caritas Madrid.
Estas Navidades, más que nunca, los tuyos se merecen un año espectacular. Por eso estas Navidades el regalo es Abono Teatro, una tarifa plana de teatro con más de 70 espectáculos. Regala un año espectacular con Abono Teatro. Compra ya en abonoteatro.com. Plazas limitadas.
¿Y esas maletas?
Me voy a Turquía.
¿De vacaciones?
Menos cachondeo.
En Herbital Capilar, con péptidos de queratina, sabal, biotina y reforzado con zinc y selenio que contribuyen al mantenimiento del cabello. En Herbital Capilar, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Huele a Navidad también en el sitio donde nos encontramos hoy? Porque este sitio es un hospital.
Pilar, pues estoy, sí, en esta segunda planta, que es donde están las habitaciones de los niños. Aquí también se va a celebrar, como no, la Navidad. Y
hemos ido recorriendo varios pasillos del hospital de Manises, desde la UCI hasta la puerta, para encontrarnos con alguien. ¿Te puedes acercar un poco?
¿Te emocionas al ver a Mareta?
¿Por qué te emocionas?
Porque me ayudó mucho.
Que no me haga llorar, por favor, que estamos en directo. ¿Tú cogiste el COVID el año pasado? ¿Qué pasó, Rosa?
No puedes hablar.
Sí.
De lunes a viernes, bueno, desde pues, las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE. Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.
COPE Madrid. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 6 de enero de 2022. La mañana del Día de Reyes es una mañana que se presta mucho a que los más pequeños se levanten al alba o por lo menos a que abran el ojo especialmente pronto, que es verdad que suele ser algo bastante habitual los fines de semana. Todo lo que cuesta sacarlos de la cama los días de colegio, luego el sábado o el domingo parece que tienen un despertador interno que lo que hace es atormentar a los sufridos padres que pretenden, los muy ilusos, recuperar algo de sueño, ¿verdad? Así que imagínate lo que puede estar pasando ya a esta hora en muchas casas de España, con gritos en el salón, con risas, con sorpresas y con mucho papel de regalo por el suelo. Mucho papel y mucha caja abierta de cualquier manera, con el ansia viva del que se queda alucinado de que Melchor, Gaspar y Baltasar, oye, pues han pasado esta noche por mi casa, ¿no? Y cómo saben dónde vivo y por dónde han entrado y cómo es que no han hecho ruido. En fin, muchas preguntas y mucha ilusión. Y tiene algo de reconfortante este día del año porque nos recuerda que, a pesar de todo, la inocencia sigue siendo un valor sagrado que nos reconcilia con lo más profundo de nuestra naturaleza humana. Así que nada, ha habido cabalgatas esta noche en España, condicionadas por las medidas anti-COVID, pero cabalgatas al fin y al cabo, lo cual no deja de ser también una metáfora de lo que son estos tiempos.